Buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos a Sino Confirme por la Cresta. Más de eso más adelante. Esta tarde-noche nos acompaña el Amaro.
Hola.
El Chris.
Buenas tardes, noches.
El Javier.
No puedo creer que haya empezado así el programa.
Yo soy el Seba y esto es el Leakcast.
¿Cachai? Oh, gente.
No, hasta antes de esto no me interesaba la cuarta generación.
Te creo. Ayer en el momento de la fecha de grabación de este episodio, te vi jugar el Nuzlocke de Pokémon Diamante y debo decir que le pusiste muy pocas ganas.
Bueno, fue mi primer contacto con la cuarta generación, pero vamos a hablar de eso más adelante. Tengo que admitirlo, voy a decirlo ahora públicamente, gente, me equivoqué rotundamente. Después de 500 días di por muerto algo que en realidad no estaba muerto y hubo una Nintendo Direct, por fin.
Wow, no puedo creerlo.
No puedo creer. Seba, la Nintendo Direct está muerta. Siguiente programa, Nintendo Direct.
Claro, pero ¿sabéis qué? Con ese nivel de Direct, creo que prefiero que sigan muertas.
No, no, yo también pienso exactamente lo mismo. Fue totalmente decepcionante. La habían diferido y me arrepiento de haberla visto.
No me gustó, la encontré latera a ratos. Los anuncios, uno me tiene que ver sorprendido de sobremanera. Así como, oh, quiero jugar a esta cuestión. Ya, siento que se juntó mucho. Siento que 50 minutos es demasiado para una Nintendo Direct.
Sí, o sea, considerando que pasaron 500 días desde la última.
Pero es que yo creo que ahí radica parte del problema.
Un minuto por día casi.
No, pero yo creo que tenía razón y yo creo que ahí radica parte del problema. Pasó tanto tiempo sin una Nintendo Direct que la gente ya tenía expectativas que eran imposibles de cumplir también.
Sí, y es así como la Nintendo Direct se convirtió en una Xbox Experience mostrando un montón de cosas.
Pero eso, no sé, el evento lo encontré bien latero a ratos, como que no tenía buen pacing y...
No, tenía un pacing como la juega.
Claro, como que y saltaban cuestiones y algunos de los juegos que mostraron, la verdad es que bien malitos, la verdad.
Sé que no te, voy
te
a bombardearon mentir. Con muchas cosas.
No te voy a mentir, para mí las tres secciones de la Direct que simplemente fueron como, no gracias, lo voy a decir de esta forma, la sección del Monster Hunter Rise podría haber vivido sin la sección del Monster Hunter Rise.
No me toques al Monster Hunter.
Mira, antes de que el Chris te golpee, Javier, quiero preguntarle a Chris, ¿hubieras preferido que Monster Hunter hubiera tenido un evento exclusivo o que estuviera dentro de estos 50 minutos de Direct?
O sea, en este momento están ocurriendo las dos, así que...
Tiene razón.
Sí, es verdad.
Tiene razón. El segmento del DC Super Hero Girls, yo no le habría dado tantos minutos de pauta, pero entiendo por qué está ahí. Todo lo que es ahí? El Knockout City, porque...
Es que mira. Quiero poner aquí al tiro una moción para que no hablemos del Knockout City en este momento y hablemos cerca al final del programa, porque quiero hacer una comparación entre la Nintendo Direct y la State of Play.
Me gusta esa idea.
Okay.
Acepto la moción.
Ya, vamos a lo que era la Nintendo Direct. Obviamente empezaron con un anuncio potente, creo.
Potente.
Yo creo que el Javier saltó de su silla.
Mira, con decirte que yo al principio estaba esperando que fuera un episodio nuevo para el Xenoblade 2.
Yo también pensaba eso, es como una
nueva expansión. Y después me dieron vuelta toda la weá y resulta que era Pyra y Mithra en Smash World. Yo estaba feliz. Después estaba emocionado y excitado, weón.
Bueno, fuera web, yo estaba viendo la Direct con el Arturo y llega la escena donde Rex encuentra por fin a Pyra.
¿Ya?
Y yo le diría hacia pura talla al Arturo, como, lo siento Rex, no puedo volver porque me invitaron a Smash. Tres segundos después, dicho la invitación la muestran.
Dicho y hecho. Ese nivel predictivo.
Parece que alguien heredó la monada de mí.
Pero que fue muy divertido. Me cagué. Mira, ese momento fue divertido, no por el contenido en sí, porque la verdad no me puede interesar menos Pyra ni Mithra, pero fue divertido por el contexto en el que se dio.
Tengo que decir que todo lo que era CGI del tráiler, hecho en el estilo de en el estilo gráfico del Xenoblade 2, se veía muy bien.
Definitivamente, weón, pasaba piola por tráiler de DLC del Xenoblade.
Yo creo que
Xenoblade 3 o alguna cuestión así.
Yo creo que todos pensamos al principio.
Las cagó, weón. Se veía muy bien.
No les mentiré, yo cuando empecé a ver esta Direct, la vi con unos minutos de atraso y vi cuando el personaje ya estaba siendo mostrado y pensaba que era del Genshin Impact. Porque yo decía, estas piernas largas, estas curvas tan definidas, esos colores tan vividos, debe ser de Genshin Impact. Y después veo Super Smash Bros. Cross Xenoblade Chronicles 2. ¿Eh? ¿Qué es
esto? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Correctamente.
Ya, pero esto entonces abre la posibilidad de que van a llegar nuevos espíritus de Xenoblade Chronicles a Smash. ¿Serán todos del 2?
Es probable que sean todos del 2. Se me ocurre que pueden meter espíritus de la parte que es como los villanos del Xenoblade 2 o todo lo que es Torna, porque todo lo que es Torna, y yo lo revisé antes de empezar el programa, todos los espíritus que hay de Xenoblade 2 en este momento son directamente de la parte de Rex. Onda, personajes como, ponte tú, ¿cómo se llamaba el Nopon del Xenoblade 2, Chris?
Tora.
Tora, Poppy, Morag, Nia.
Ya, ya, perfecto, perfecto.
Todos los que son de la parte de Rex. Entonces, ¿qué pueden meter? Sorpréndanos. Malos. Sorpréndanos.
Bueno, y supongo que es esperable también que vendrán nuevos personajes
Nuevos trajes. A lo mejor en el próximo programa hablamos de los trajes. Claro,
que se junten con el traje de Mii de Rex.
Que se junten con los trajes de Rex y Nia.
Pregunta, ¿el traje de Rex en algún momento se vendió por separado o sigue siendo exclusivo si compráis el Fighter Pass 1?
Sigue siendo exclusivo el Fighter Pass 1.
Mira, yo creo que este es como el momento yo creo que está diciendo que va a dejarse exclusiva, que se va a vender por separado.
Probablemente, tiene toda la pinta, la verdad. Porque no tiene mucho sentido siendo temático ahora de un personaje.
Que aparezca en un paso anterior.
Claro, pues en el paso anterior el hecho de que el traje de Rex era como el bonus por comprarte el Fighter's Pass fue porque Sakurai dijo, sí chicos, lo sentimos por no haber incluido a Rex, tengan, este es como el pequeñito incentivo.
Sí, y aún así no lo metieron.
Y aún así no lo metieron. Imagínate quedar como Chrome y como Morgana y como pues Gino en un puro personaje. Ese es Rex, completamente, completamente desfasado en el tráiler, convertido en una burla y con traje de mí. No podéis ser como Rex, güey.
Pero mira, si
pero
esto...
Pero por otro lado, Rex está súper feliz de apoyar a Pyra y a Mithra. Así que está todo bien en el mundo.
Pero como te digo, si esto sigue los pasos de lo que fue Chrome en su momento, no te preocupes, vamos a ver a Rex como personaje jugable en el próximo Super Smash Brothers.
Exacto, claro. Va a ser el Echo Factor de Shulk.
¿Sé que no estaría mal?
Funciona perfecto.
No estaría mal, pero está incorrecto al mismo tiempo.
De hecho, sí, está
No te voy a mentir,
incorrecto.
Yo no jugué a Xenoblade Chronicles 2, ni siquiera sé qué es lo que hace Rex.
No te voy a mentir, nunca jugué a Xenoblade Chronicles excepto por ese episodio del show.
Okay.
Bueno, en la Nintendo Direct siguieron un montón de pequeños titulares mostrando grandes juegos que llegarán pronto a tu consola favorita.
Entre como, los que destacamos,
como el gran Fall Guys Ultimate Knockout, que llega en invierno.
Llegas tarde, un año tarde.
Es un año tarde. Es no sé.
Mira, por una parte no me quejo porque Fall Guys en más plataformas es mejor para Fall Guys, pero sí, llega harto tarde. Especialmente porque no había mucho trabajo que hacer para poder adaptar la versión de Switch.
Eso dices tú, pero...
O sea, que a día de hoy todavía creo que esto tiene que haber sido un problema de exclusividad con Sony.
Probablemente. Sí, lo mismo iba a decir, la verdad.
Tiene la pura pinta de...
¿Exclusividad de consola?
Exclusividad temporal.
Exclusividad temporal en consolas. Porque si no, no me explico el hecho de que llegue tan tarde a la Nintendo Switch.
Pero lo bueno es que como la Switch es una consola para esta clase de juegos, se va a vender como pan caliente.
Ah, por supuesto, obvio. Como cuando salió Among Us. Se vendió como pan caliente.
Among Us sí vendió en la Switch, por lo menos.
Claro. ¿Famicom Detective Club? ¿Alguien recuerda esta franquilla? Nadie.
Yo la recuerdo única y exclusivamente por el trofeo de Ayumi Tachibana en Melee. Y es la única razón por la que mi mente tiene en su consciente las palabras Famicom Detective Club.
Bueno, el remake de los juegos se ve muy bonito.
Sí. Está muy hecho bacán. Por los que hicieron los juegos de Steinsgate.
Ah, están buenas manos entonces.
Sí.
No sé, nunca jugué los juegos, solamente vi el anime.
Ey. Yo he jugado uno de los juegos y de verdad que está muy bien hecho. O sea, el Zero, por lo menos.
Estamos en buenas manos acá, por
favor. Sí, estamos en buenas manos.
Más de eso, más adelante.
Pasaron más anuncios random como el Other Wild, Samurai Warrior 5, Legends of Mana, y nos detenemos un momento en Monster Hunter Rise, que al parecer tuvo su evento aparte después de la Direct.
O sea, aún no lo tiene. El evento va a ser el próximo 8 de marzo.
Ah, ya. Va a haber una Direct de Monster Hunter Rise.
Sí, que en general han seguido este esquema. Onda, han mostrado en Direct un tráiler de Monster, mostrando mecánicas nuevas, nuevas o temas nuevos, y después se han ido para expandirlo, han hecho su propio Direct un par de días después. En este caso debería ser la última.
Se entiende. Quiero agradecer tu presencia en el Leakcast, porque si no estuvieras tú, ninguno de nosotros tres seríamos suficientemente cabezota como para hablar de Monster Hunter, porque ninguno de los tres cacha ni una wea.
Exacto. Y eso que es tan entretenido, le podéis sacar tantas horas al juego de mierda.
Qué bueno. Sé que me gusta ese estilo de, mira, aquí tenemos un pequeño tráiler para llamarte la atención, y si quieres saber más, vamos a tener otro evento en un par de días más.
El tráiler grande, o sea, sí, el evento grande.
De hecho, sí, esa es la idea, es una mini mención y algún detalle para llamarle la atención tanto a los veteranos como a la gente nueva.
La gran, claro. Atlus, te presentamos el tráiler del tráiler.
El tráiler del tráiler.
Man.
Nuevo Mario Golf.
No me hables de Atlus.
Exactamente, el nuevo Mario Golf.
Yo, Alonso, por favor. Yo sé que a ti te encantan los juegos de golf.
No me gustó este.
Gracias, ¿no? Es lo que necesitas.
Todavía sí, no me trae. Todavía no me llama.
No, a mí me encantó, loco. Esta fue una de las pocas partes que disfruté la Direct, cuando mostraron los personajes corriendo por el campo de golf.
Ah, sí, esa parte está espectacular.
Oigan, una pregunta. ¿Esto sería Golden Sun cuánto?
A ver, está Golden Sun. Está Golden Sun, Golden Sun de los Stage, Mario Golf Advanced Tour, Mario Tennis Power Tour, Golden Sun DS, Mario Golf World Tour, Mario Tennis Open, Mario Tennis Ultra Smash, Mario
Ultra Smash no fue Golden Sun, Javier, ¿qué estoy diciendo?
Sería Golden Sun 10.
Javier, ¿qué estoy diciendo? Ultra Smash no fue un Golden Sun, a todos nos consta.
A todos nos consta, pero no sabemos si es lo que piensa Camelot. ¿Cachai? No sabemos si es lo que piensa Camelot.
Bueno,
¿alguien me explica la mecánica de por qué estaban corriendo los golfistas?
Porque ese es el no, ese es el no, la nueva forma de jugar Speed Golf.
Es un nuevo modo de juego de Speed Golf. Tú tenés que...
No lo es. Speed Golf no es un modo nuevo para Mario Golf.
¿No?
Speed Golf ya estaba en Toadstool Tour y en Advanced Tour.
Pero tenías que jugar por el campo.
Solo que ahí era realmente Speed Golf. Tenías que tomar decisiones rápidas y jugar rápido nomás.
Ah, no, pues esto es mejor, porque acá tenés que correr por el campo más rápido que tus contrincantes para tirar la pelota más rápido que tus contrincantes y ganar el combate. Digo, el partido de golf más rápido que... Los de golf son partidos, ¿cierto?
¿Sí?
Sí, o sea, que Mario Golf se convirtió en Mario Chueca.
Claro.
Sí, de hecho.
¿Para cuándo Sonic en Mario Golf Super Rush?
Nunca.
Mañana, Javier, mañana.
Mario Golf Super Rush se lanza el 25 de junio de este año. Yay, fechas.
Mario, solo tengo una queja con el Mario. ¿Por qué chucha no están los carritos? Yo quiero andar en un carrito y atropellar a mi competencia.
En todo caso, ¿por qué no pusieron carritos?
Loco, eso hubiera sido entretenido.
¿Dónde están los carritos?
Eso hubiera sido entretenido.
Oportunidad desperdiciada.
Imagínate, entre medio mes corriendo, pillé un carrito, agarré el carrito y después simplemente atropellé a todos los demás, po.
Exacto. Como si fuera un
estrella. De hecho, pudo haber sido un carro nuevo en el Mario Kart 8. No, esta es una oportunidad totalmente desperdiciada en todos los sentidos.
Completamente perdida. Mira, algo que sí voy a decir de Direct, que lo voy a decir ahora antes de que se me vaya el hilo, es que este Direct tuvo muchas fechas y eso siempre se agradece.
Ah, por supuesto.
Claro, claro.
Siempre se agradece.
Definitivamente.
¿Qué siguió? Bueno, después siguió otro set de titulares donde mostraron más juegos que llegarán a tu consola favorita dentro de este año, como Tales from the Borderlands, el Capcom Arcade Stadium, Stop the Zombies in Rebel Without a Pulse, No
quiero,
More Heroes.
Quiero detenerte ahí en Stop the Zombie, porque la única razón por la que conozco Stop the Zombie es por un video de Game Champ.
No tengo idea
y quién es. Es la única razón de por qué conozco Stop the Zombie, grande
no,
Game Champ.
No tengo idea bien. Quién es.
Gracias, Javier.
Es un juego que salió en un juego viejo, ¿cierto?
Un juego viejo, sí.
Ah, ya.
Como siempre, llegando tarde.
Más de eso más adelante. No More Heroes 3. Que siguen desarrollo.
Bonito, sale el 27 de agosto.
Neon White, que me dejó con cara de what the fuck.
No te voy a mentir, no entendí nada del Neon White, lo volví a ver, no entendí nada del Neon
Exacto,
White.
Exacto,
no
tampoco entendí.
Mientras más lo veo, menos lo entiendo.
Claro, DC Super Hero Girls Teen Power, que definitivamente tuvo demasiado tiempo en la direct.
Te lo dije.
Plants vs. Zombies, Battle for Neighborhood Complete Edition, y llega creo que sin microtransacciones, sin nada de eso, porque hicieron énfasis en puedes comprar todo con jugando.
Sí, grande los juegos en los que podías hacer eso, como todos los juegos de los 2000.
Bueno, extraño
de
esa época.
Mi duda es porque yo este juego la verdad no lo cachaba mucho de antes, pero este juego supongo que tenía microtransacciones y todo el hueveo antes de llegar al Switch.
Imagino que sí.
Evidentemente.
¿Alguien alguna vez escuchó del juego antes?
Yo sí, los Garden Warfare.
Sí, de los Garden Warfare, sí, también.
Sí, también he escuchado del Garden Warfare, pero no había escuchado nunca del Battle for the Neighborville.
¿No sería algún DLC o alguna cuestión más?
No, un juego
de... No, pues, no,
es un juego completo.
Pero es un juego de IA y así que tiene que tener microtransacciones.
Claro, de alguna u otra forma te chantan el insert de su tarjeta de crédito aquí.
Bueno, y luego... Acá nos vamos a tener un momento. ¡Miitopia!
¡Oh, sí! Ahí hay un hombre feliz.
Eso parece.
Yo creo que este es el port que nadie esperaba.
Nadie esperaba un port de Miitopia, pero yo estaba pidiéndolo desde mucho rato.
Nadie por lo fin esperaba, yo capaz de jugar quería, Miitopia y el resto dice definición. Pero uno supone que los Mii murieron.
No, po.
Sí, pero no.
Dejémoslo en tal vez.
Sni.
Y loco, uno de los detalles que encontré súper bonito es que al parecer vas a poder poner peinados especiales dentro del juego. ¡Yay!
Me encanta.
Se llaman pelucas.
Me encantan.
Me encanta. Y
el detalle de los caballos como que me dejó como...
Y para justificar la subida de precio de 40 a 50 dólares, hay un caballo.
¡Nee!
El caballo de los 10 dólares.
El caballo de los 10 dólares.
Jueguen la versión de 3DS.
Pero la de 3DS no tiene caballos.
Jueguen Miitopia. Solo voy a decir, jueguen Miitopia. Miitopia es bastante chistoso. Me gusta mucho Miitopia.
Ah, bueno. Mostraron más detalles de la colaboración entre Super Mario y Animal Crossing.
¡Qué bacán! Que los tubitos te sirven precisamente como puntos de warp.
Loco, los tubitos de Super Mario van a cambiar Animal Crossing.
Lo sé. Los portales de la historia. ¿Quieres dejar mis dos tubos?
Claro. Luego le dejaron la directa un momento a Square Enix, que nos mostró un proyecto sin título definido todavía, por ahora conocido como el proyecto Triángulo de Estrategia, que es claramente no un Fire Emblem.
No, pues weón, esto es claramente no un Final Fantasy Tactics.
Para nada.
Es claramente no un Fire Emblem.
¿Sabes qué? Me gustaría que se quedara con ese nombre final.
Proyecto Triángulo de Estrategia.
Que se llame así, que se llame Triángulo de Estrategia.
Loco, lo digo. Aquí ahora este juego se llama Octopath Tactics.
Sebastián, así ¿qué? Fue como yo lo llamé cuando lo presentaron.
Yo también lo pensé, pues.
Cuando lo presentaron, yo dije, esto es Octopath Tactics. Esto es un Octopath, pero versión Tactics.
Claro, claro.
Esto es Octopath Tactics. Qué
mira,
bonito.
El juego se ve hermoso, porque obvio que se ve hermoso el equipo.
Obvio que se ve hermoso
Octopath
si está armado desde el mismo estilo gráfico que el Octopath Traveler. Y claro, Octopath Traveler claro. Se ve espectacular, güey.
Es precioso el juego, y la mezcla entre ese 3D y los sprites en 2D ahí son... A mí en un inicio me llamó por el estilo gráfico.
Y en el tráiler que mostraron me llamó la atención el detalle de que la toma de decisiones es no recae solamente sobre ti, sino que todos los personajes que están ahí votan, y si querís forzar como una opción tenés que convencer a la gente antes de la votación.
Sí, eso está interesante.
Buen detalle.
Me parece interesante. Bien. Sí, me agrada que las decisiones no caigan plenamente en ti.
Exactamente.
Que tú puedas influenciar las decisiones, pero al final las decisiones dependen de cómo los demás piensen sobre lo que estás haciendo tú.
Toda la gente se va a quejar de la democracia después de este juego.
Bueno, salió una demo. Inmediatamente después de la Direct salió una demo del proyecto Triángulo Estrategia para que la gente la probara. Después iban a pedirle feedback. Y el juego creo que está para el próximo año.
2022. Sí, no tienen fecha estimada. Así como tampoco tienen título definitivo.
Claro.
Igual, después de lo que hicieron con Octopath Traveler, no me acuerdo si fueron 3 demos, que cada una iba mejorando en base al feedback de los usuarios. Así que de verdad, esta mecánica le tengo mucha fe al juego.
Yo también, le tengo el chavo el ojo.
Ya están metiendo bonito.
A ver, después hubo otro set de titulares donde mostraron Star Wars Hunters. Knockout City, que vamos a hablar después. World Enclave, que es como
Danganronpa,
pero no.
Ese juego me llamó mucho la atención.
¿No te rompa?
Precisamente porque es de los creadores de Danganronpa y ¿cuál otro juego era? Zero Escape.
Claro, pero.
Y es como, tenemos una combinación para hacer el juego mortal, más mortal de la vida, y el juego fue cancelado.
El juego mortal,
o sea,
como una pequeña
trivia, tanto el creador como del Zero Escape como el de Danganronpa, los dos son bastante panas en la vida real, así que una colaboración así se veía venir desde hacía mucho tiempo.
Ya sé cómo
buenísimo,
la amistad murió.
Buenísimo. Después de esto se van a odiar mutuamente, nunca más se van a hablar. Claro.
Tu juego salió como el pico, era tu juego el que salió como el era pico. No el tuyo, no el tuyo, no el tuyo, no el tuyo. Ah, chao, coche tomar.
Exacto.
Hades va a tener un lanzamiento físico.
Bien.
¿A va a haber una colección, no sé, va a haber una colección maestra del Ninja Gaiden, y aquí creo que alguien se quejó de los juegos escogidos.
¿Qué?
¿Quién se queja de los juegos que están en el Ninja Gaiden Master Collection para decirle que tiene toda la razón?
Me agrada que sean los Ninja Gaiden Sigma.
Pero es que por eso es como Sigma 1, Sigma 2 y después otra cuestión.
¿Y 3?
El Ninja Gaiden 3, po.
¿Y el 3, po?
Pero el Razor Edge.
Pero ese no es Sigma 3 o nunca existe un Sigma
3. No, es 3, es el Ninja Gaiden 3, el de la cronología de Ninja Gaiden, ese.
Ajá. ¿Por qué?
Dame un segundito.
Bueno, después no, anunciaron.
Sí, es el Ninja Gaiden 3.
Bueno, luego anunciaron que, como su predecesor, secuela, Heroes Warriors Age of Calamity también va a tener un expansion pass, igual que Breath of the Wild, y. Bacán, supongo.
Sí, o sea, pero, se veía venir, así que...
Pero esto me plantea la duda. ¿Podemos esperar desde ya que Breath of the Wild 2 va a tener un expansion pass, cierto?
Sí.
Evidentemente.
Sí.
Definitivamente.
Bueno, mostraron más de Bravely Default, que ya salió...
De hecho, salió ayer, así que...
Fecha de grabación,
ayer,
claro.
Ayer salió el 26, de este episodio.
Salió bueno, el 26 sí. de febrero. Ghosts and Goblins Resurrection.
Este juego ya lo habían mostrado, así que
había,
ya lo habían mostrado, sí, nadie lo quería mostrado. Y de verdad yo creo que esa saga, no sé por qué la están reviviendo.
Porque pueden. Saga Frontier Remaster, que aquí no tengo idea de qué estamos hablando.
Tampoco, la verdad.
Siguiente punto.
A ver, Apex Legends, pues, bueno, Apex Legends.
No, chao, con ese nadie lo quiere.
Apex Legends en la Switch, weón.
Dijimos, acabamos de decir que a nadie le interesa. Siguiente.
Al Javier le interesa lo suficientemente para quejarse. ¿Este juego seguía vivo? Pensé que se había muerto. Bueno, luego salió en pantalla a Onuma y toda la gente dijeron, oh, nos van a dar noticias del Zelda. Y Onuma dijo, lo siento, yo sé que si me ves aquí esperas noticias del nuevo Breath of the Wild, pero lamentablemente no detengo noticias del nuevo Breath of the Wild.
Sin embargo,
te tengo un remaster de tu juego favorito de la saga. Nunca antes visto Skyward Sword.
¿Sí?
Ok. El Link diestro. Ahora creo que... No, pero que creo que ahora que el común es que Link sea diestro, ¿no?
No.
Link sigue siendo en la mayoría zurdo.
Link es diestro solamente en los juegos que ocupan controles de movimiento.
En Breath of the Wild es zurdo también, pues, ¿no?
Sí,
¿en Breath of the Wild es zurdo?
Sí, en Breath of the Wild es zurdo.
Oh. Y en Twilight Princess, en la versión de GameCube es zurdo, en la versión de Wii es diestro, porque la versión de Wii es la versión de GameCube, pero reflejada, así como literalmente reflejada.
Claro, porque también tenía ahí controles de movimiento. Básicos, pero tenía ahí. Entonces, ¿la gente le gusta Skyward Sword?
No.
Por plot he escuchado buenas cosas, pero...
Por plot gameplay... les gusta Skyward Sword. Por gameplay, por ritmo, por flujo del juego y todo lo demás, a nadie le gusta Skyward Sword.
Bueno, pero al menos...
Hubiera preferido Twilight Princess para Switch. Nadie lo jugó en Wii.
HD.
Es que siento que Twilight Princess está siendo muy castigado, porque te aseguro que nadie lo jugó en GameCube, la gente que lo jugó en Wii no le gustó, nadie lo jugó en Wii U.
Por eso, pues Twilight Princess HD.
Pero más de eso luego.
Seba, por favor, juega Twilight Princess.
Más de eso luego. Pero al menos una de las partes que nos mostraron de Skyward Sword HD causó sensación inmediatamente.
Skyward Sword HD vuelve con los famosos controles de movimiento, pero también puedes jugarlo controlando la dirección de la espada con el análogo derecho.
No es mala opción.
Mira, ya,
es un buen compromiso. Es un buen compromiso
porque yo entiendo que hay ciertos puzzles en el juego que la dirección en la que golpeáis con la espada te afecta en el resultado.
¿Ah?
Entonces tenías que mantener, o sea, eso de alguna forma.
Pero tampoco es tanta precisión, po.
No, de hecho es bastante amplia la precisión.
Pero bueno.
Ok, solo quiero hacerle un recordatorio a la gente que está escuchando este episodio. Si tienen una Wii U, aprovechen de comprarse Skyward Sword en la consola virtual, que está mucho más barato de lo que lo van a encontrar en la Switch.
¡$60!
Skyward Sword en la Wii U, en la consola virtual, está a $15. Aprovechen, antes de que Nintendo saque de la tienda, como sacaron
el
Nintendo.
¿Dónde está el HD?
Pero, Javier, nadie tiene una Wii U, solo tú y yo.
Aprovechemos entonces. Aprovecha, Seba. Pero bueno, volvieron también con los controles de edición especial. Y estos controles.
No necesito otro
Joy-Con. Señoras y señores,
no necesito otro Joy-Con.
El Seba está sudando frío ahí, weón.
Pero te venden solamente los Joy-Con, no es una edición especial, ¿cierto?
No,
pues. Son los Joy-Con, ha precio Joy-Con.
Son solo los Joy-Con. No, no afecta a la consola. Claro.
No, nada. Pero no necesito otro par de Joy-Cons.
O sea, ¿seguro? No. Son otros pares de Joy-Cons que tendrías que salir a reparar eventualmente.
¿Estás seguro que no quieres tener en una mano el Joy-Con espada maestra y en la otra el Joy-Con escudo giliano?
Sí, estoy seguro.
¿Estás seguro?
Sí.
Bueno, no lo mencioné antes, pero lo voy a mencionar ahora. La inclusión de Pyra y Mithra en Smash significa que después van a producir un amigo de Pyra y Mithra. Yo quiero un amigo de Pyra, muchas gracias.
¿Para qué?
Yo creo que
van a producir. Para al pobre Shulk, que está terrible solo hoy.
Bueno, yo creo que van a producir
solo el de Pyra. ¿Sabes que va a costar un ojo de la cara, verdad?
No, mi amigo Joker no me salió caro.
¿Cuánto te salió?
$15.
Los amigos están a $15. $25,000 si los quieres comprar en la tienda amarilla.
Ese es el problema.
No los voy a comprar acá. No voy a ser hueón de comprarlos aquí.
¿Dólar a cuánto, Lucas?
Dólar a cuánto.
Bueno, antes de cerrar, dice alguien por ahí que supuestamente afirma que es un insider de la industria, pero no hay más pruebas por el momento. Pero es un rumor, así que vale pena mencionarlo, que durante el año, durante el, este año que se supone que es el gran 35 aniversario de la saga de Legend of Zelda, durante el año van a anunciar también para Nintendo Switch Twilight Princess HD y Wind Waker HD, lo cual
quiero
sería,
ver eso con mis propios ojos,
lo cual estaría piola porque nadie la Wii U funciona súper bien.
Quiero ver eso con mis propios ojos.
Bueno, y la, y la con wow, y la Direct terminó con un gran anuncio para el público de Splatoon, porque se viene Splatoon 3, más Splatoon.
¿Sabes qué? Eso me molesta. Eso
más
me
Splatoon,
molesta un poquitito.
Menos Fury.
Eso me molesta un poquitito.
¿Por qué?
Y te voy a decir al tiro por qué. Porque Splatoon 2, ya, si bien Splatoon 2 ya tiene 2 años, podrían sacarle un poquitito más de jugo que lo que hicieron con el Splatoon 1.
¿Splatoon 2 tiene 2 años recién?
Oye, pero Splatoon qué 3, ninguneo más grande a tu juego, se pasaron.
Yo, honestamente, habría preferido. Yo, honestamente, hubiera preferido un spin-off de la saga Splatoon.
Splatoon 2 tiene. Cumple 4 años este año, pues, Javier.
Concha tu madre, estoy mal.
Ah, viste, no, está bien, 4 años.
Salió el 21 de julio del 2017.
Chucha,
está
madre,
bien.
Estoy
pegado
en 2020.
No, está súper bien entonces, 4 años, porque 2 años, no, que ninguno del juego, pero 4
claro,
años.
Claro, porque Splatoon 2 va a salir, Splatoon 3 sale el próximo año, o sea que el juego fácilmente va a llegar a los 4 años y medio a 5 años de diferencia.
Sí, claro, pero a mí lo que me molesta un poquito es que podrían expandir un poquito la saga si es que quisieran hacer spin-offs de la saga Splatoon. ¿Cachai? Juegos más chiquitos, cosas más pequeñas. Porque igual, si te lo ponía a pensar, la última Splatfest,
¿la
no
de
fue
Mario?
Hace tanto tiempo. No, por la que ellos llamaron The Final Splatfest. No fue hace tanto tiempo. No sé, yo no sé, tener un tercer juego en la misma consola que ya tiene el segundo juego, para mí es como, ¿eh? Y me recuerda que tengo que terminarme el Splatoon 2, pero aún así es como, ¿eh?
No, ¿sabes qué? Yo creo que está bien que saquen un juego nuevo, porque si no, el propio Splatoon,
o sea,
2 ya,
sí,
estaba destinado al olvido.
Con,
o sea,
que
sinceramente,
no sea más de lo mismo, está todo bien.
O sea, si lo pensáis, la diferencia entre Splatoon 3 y Splatoon 2 va a ser básicamente el doble de lo que fue entre Splatoon 2 y Splatoon 1.
Es que
recordemos que Splatoon 1
y Splatoon 2 siento que es el mismo juego, no te voy a mentir.
Déjenme andar en tren con mi pececito.
Oye, Splatoon salió en 2015 en la Wii U. Uh-huh. Y no pasaron un poco más de 2 años y salió Splatoon 2 en la Switch. Pero bueno, contraargumento, Javier. Gumi.
Contraargumento. Yes.
¿Pero sabes qué es lo divertido? Porque la Nintendo Direct, la verdad es que no fue divertida en general. Lo dije, y que siguen los anuncios de Nintendo.
No te lo puedo creer. Siguen los
más cosas esta semana.
Claro, porque sorpresa, lo escucharon primero en el LeakCast, les dijimos que iba a haber evento de Pokémon el día 26 o 27, y hubo evento de Pokémon el día 26.
¡Sorpresa, sorpresa!
Nadie lo vio venir, solo nosotros.
Para nada, no, qué sorpresa.
No era algo completamente predecible.
No, para nada, ¿quién se lo podía explicar? No, imposible.
Absolutamente.
Pokémon Presents y el 25 aniversario de la franquicia. ¿Sabes que el video, exacto, estuvo bonito?
El 20 video, minutos. Yo lo vi de nuevo, el video con el que partió la presentación del Pokémon Presents, y como que se me apretó un poquito la garganta, weón.
Sí, estuvo bonito, sobre todo cuando decían game, trading card,
sí, de verdad,
anime.
Hermosísimo, hermosísimo, y al mismo tiempo te da a entender que Pokémon es un imperio tan grande como Disney. Bueno, no tan grande como Disney, pero sí lo suficientemente.
Ha pasado mucho
grande.
Tiempo, eso fue lo que me dio a entender. Ha pasado
es
mucho
lo suficientemente
tiempo, no
grande
siento,
como para restregarte en todo lo que está metido en la cultura popular.
No, es que yo lo siento como que ha pasado mucho tiempo, pero no siento que ese tiempo haya sido en vano, ¿cachai? Yo puedo ver el video y puedo recordar las memorias que he tenido jugando Pokémon años atrás.
Oh, sí, ¿cachai? definitivamente.
Entonces siento que soy un poquito parte de esta historia.
O sea, sí.
Sí,
eres ya consumidor.
Bueno, exacto. Ya, pero bueno, vamos al meollo del asunto.
Meollo del asunto. Partieron primero hablando de New Pokémon Snap y wow, que se ve hermoso.
Cierto.
O sea,
cierto,
no por nada decir que New Pokémon Snap fue la mitad de toda la conferencia. Ojo.
Sí, es que el juego que sale más luego, porque los restos más que grandes anuncios fueron teasers, por así decirlo.
Sí, fueron teasers, trailers.
Claro.
Teasers, trailers y anuncios. Y entre medio también mostraron eventos nuevos para Pokémon Go, Pokémon.
Sí, pero a nadie le interesa eso.
Bla, bla, bla.
A nadie le interesa Master Sex, ¿no? Para nada.
Corre. Ojo que nos hicieron la corrección a propósito. Yo creo que
sí.
Intencionalmente hicieron la corrección porque.
Le hicieron.
Claro,
sí, fue muy enfático.
Pokémon Master Sex.
Pokémon Masters EX.
Exacto.
Bueno, New Pokémon Snap se ve espectacular, se ve bonito, todo lo que queríamos va y viene. Gracias, Bandai Namco.
$60. Mira, eso va a ser una tónica de todo esto.
Claro, sí, claro. Sí, y luego mostraron lo que el mundo pedía, la gente sí lo exigía. Los chistes de Sino Confirmed son los reales.
Furret dejara de caminar.
Porque Sino fue confirmado, señores. ¡Fue confirmado!
Quiero decir que estoy muy feliz porque yo decía que lo que anunciaran me iba a decepcionar. Porque yo tenía dos cosas en mente. O me iban a dar Sword and Shield con skin de Sino, que yo no lo iba a odiar. Que no me lo dieron, y porque lo iba a odiar, no me lo dieron. Y lo otro que yo esperaba que iba a ser un Let's Go Sino, que lo iba a odiar no porque no me gustara, sino porque yo prefería a Yoto. Y tampoco me lo dieron.
Pero tampoco
y lo que me dieron, lo encanté. No me dieron nada de lo que esperaba y por eso estoy feliz.
¿Sabes qué? Se ve bonito, me gustó.
Está Pokémon, preciosísimo. Diamante, brillante y perla reluciente.
Nombres de mierda, pero bueno, es lo que hay.
Es que nombres de mierda en español nomás, en inglés por último suenan decentes.
Mira, pero yo digo que esta es una ilusión. Debo decir dos cosas. Debo decir que siento que con los nombres no usaron mucha imaginación. De verdad, se fueron por lo simple, ya. ¿Qué son los diamantes? Brillantes, ya. ¿Qué son las perlas? Brillantes también. Ya, dale, pongámosle entonces Brilliant Diamond y Shining Pearl. Pero yo digo que esta es la oportunidad desperdiciada de haberle puesto Shining Diamond.
¿Sabes qué es lo chistoso? ¿Tú cachai cómo la gente siempre junta las siglas de los nombres para poder crear como un pequeño acrónimo que compete a esas versiones?
Claro, claro.
HGSS, Horas, Usum. Este está una letra muy peligrosamente cerca de ser BDSM, weón.
¡Uy! Sí.
BDSP.
Uf, man.
Ay, tenía que mencionarlo porque lo tuve en la cabeza desde que vi el tráiler, weón. Y desde que la gente empezó a hablar con las siglas lo tenía en la cabeza y estaba como... No.
Pero Javier, no pueden, son chiquitos.
Son chiquitos.
Qué
son
terrible. BDSP.
Tan chiquito, pues, Javier.
Ya no se les va a quitar de la cabeza esa weá.
Y si lo damos vuelta mejor, SPBD.
Oh, ok. Estos son los primeros que son full remake.
Son full remake.
Hasta las generaciones pasadas, Fire Red Leaf Green, estética nueva. Básicamente era un nuevo universo. Hardcore y Soul Silver, lo mismo. Horas, lo mismo. Pero este es el primero que es legítimamente un remake.
Y que se desalinea completamente de la corriente. De la actual generación.
Oye, y ojo, y no solo el primero en eso, también es el primer juego de la saga principal, aunque sea remake, que no es desarrollado por Game Freak.
Maravilloso, maravilloso. Es supervisado.
Es supervisado por Game Freak, pero Masuda, el desarrollo está a cargo de.
Pero el juego está a cargo del estudio Ilka.
Ilka, exactamente. Que...
Todo el mundo empezó a buscar Estudio Ilka inmediatamente después de la presentación porque nadie cachaba qué es lo que era Estudio Ilka y se llevaron la mejor de las sorpresas.
Loco, Ilka ha trabajado como soporte en un montón de videojuegos.
Y no son videojuegos de los chiquitos. Hablamos de cosas como Code Vein, Dragon Quest 11, Nier Automata, Metal Gear Rising Re-Engines. No estamos hablando de cosas menores. La aplicación de Hatsune Miku de Domino Pizza.
Domino Pizza. No estamos hablando de cosas
parecidas. Todo calza, voy, ¿oíste? No, sí. Y aparte que no estéticamente el juego se ve simplón. Se ve simplón, debo decirlo. Ajá, se ve simplón. Sí. Lo que al mismo tiempo da ese escozor de que voy a pagar $60 por este juego. De nuevo.
Pero mira, pero que yo
me están dando todo lo que yo quería.
Quiero decirlo al tiro. No tenían que dejar en medio la sala Unión y el subterráneo, pero gracias por haberlo hecho.
Gracias, de verdad agradeceré que me den el subterráneo porque es mi parte favorita de toda la cuarta gen.
Gracias por haberlo dejado. Y este es otro jab a Omega Ruby Alpha Zafiro.
El juego se ve muy bonito, muy bacán, pero ¿sabes qué? Yo lo que más rescato de esto, porque ya lo dije al principio, nunca había tocado la cuarta generación hasta el episodio del show de que hice ayer, y probablemente va a ser mi primer acercamiento real a la cuarta generación porque voy a jugar Diamante Brillante. Pero lo que yo más rescato de todo esto es otra cosa. Es el tema de que por fin podemos desmitificar a Game Freak. ¿Ya?
Sí.
Podemos darle trabajo real de Pokémon a estudios externos a Game Freak. Y por eso yo aquí, por favor, quiero levantar la propuesta. Sí. Porque el próximo remake no va a llegar en menos de 5 años, ¿cierto?
No, en 5 años no.
Yo quiero aquí levantar...
Tienes que esperar a ver uno va de nuevo.
Yo quiero levantar aquí al tiro la propuesta. Por favor, denle el remake de Blanco y Negro al equipo de Octopath Traveler. Gracias.
Sí, por favor.
Sí, no te lo puedo creer. Sebastián... Usted es un genio.
Sebastián. Sí, sí, weón, sí, sí, sí. Me encanta Quinta Gen y me encanta el estilo artístico de Octopath Traveler. Me suman las dos, weón, yo compro tres copias.
Pásenle la remake de Blanco y Negro Square Enix y que se lo den al equipo de Octopath Traveler.
Pokémon Peach Black y Pokémon Pure White.
Oh, weón, nombre perfecto. Eso, ojalá se cumpla, ojalá se cumpla. Esta es una pequeña petición de alguien que
change.org,
de un don nadie de internet desde el otro lado del charco, pero por favor,
change.org,
háganle caso a Sebas Contre. Ese va a ser el change.org.
Pokémon Pitch Black y Pokémon Pure White por los desarrolladores de Octopath Traveler, por favor.
Bueno, pero ahora lo importante es, ¿por qué Game Freak tercerizó el desarrollo de los remakes de cuarta generación? Porque estaban muy ocupados haciendo un nuevo juego llamado Pokémon Legends Arceus. Arceus, ¿cierto?
Sí. Arceus, se supone.
¿Arceus?
Bueno, da lo mismo. Las dos maneras son correctas. En Latinoamérica y en España.
Arceus.
Y en Japón.
Y en Japón. No, pues en Latinoamérica es Arceus. Está bien.
Ya. Y
en España es Arceus y en Japón es Arceus. Y en Norteamérica es Arceus.
Ya, y este juego, no sé qué pensar de este juego, la verdad.
¿Alguien dijo Breath of the Wild?
Mira, más que Breath of the Wild es un juego.
Le dijeron a Game Freak, haz el Pokémon más como Zelda. Y Game Freak dijo, ¿cuál Zelda? Hizo los dos. Hizo Breath of the Wild y Awakening.
Claro. Oh, bueno, tenés toda la razón.
Qué grande. No, debo decir, este juego abre una puerta para que salgan un montón de juegos de temática similar que demuestre como spin-off dentro del mismo mundo de Pokémon.
Me agrada la idea.
Perfecto, me gusta. ¿Cuánto Pokémon Legends Pikachu?
Pokémon Legends. No, mira, piensa en las otras leyendas, po. Porque tenemos la leyenda. Sino en sí está forjado toda una leyenda.
¿Qué mejor leyenda que la de Pikachu?
La leyenda de Pikachu.
Sino está forjado toda una leyenda, pero piensa en las otras regiones, la región de Kalos.
Imagínate
y la
un juego que te manda a Yoto, pero en el Yoto donde se quemó la torre quemada.
Pokémon Legends Ho.
Sí.
Okay, o imagínate me ganaste con eso.
O imagínate un Kalos en el que te manden al medio de la guerra.
La guerra que pasó hace 3000 años.
No, ese yo lo pido, por favor.
La guerra de los 3000 años. O el Yuno viejo, donde Reshiram y Zekrom eran uno solo antes de separarse en dos por los ideales y las verdades.
Pokémon Legends.
No, ya que no hay ese dragón, weón, no es justo.
Creo que sí, nos están abriendo la puerta para un mundo maravilloso.
Este es el
mundo del que estábamos esperando desde hace tantos años. Me encanta, loco. Me encanta,
Me encantó. Jaja.
Me encantó. No, hay muchas cosas que pulir de lo que nos mostraron en el teaser trailer. Porque hay Pokémon que de verdad corren a 12 FPS.
Sí. Debo decirlo al tiro. Este spin-off de cuarta generación tiene los tres starters, que son mis starters favoritos de mis tres generaciones favoritas.
No sé si te diste cuenta, Javier, pero escogieron los tres starters que son más populares que no fueran ni de Kanto ni de la generación en curso.
Me encanta, no puedo
elegir. Tú te metí en la encuesta, métete en la encuesta de popularidad de Pokémon y ve por cada generación y escogieron a los iniciales que son los más populares.
Me encanta, no puedo elegir, no puedo decir entre Rowlet, Cyndaquil o Oshawott, puedo elegir.
Bueno, hay solamente una elección correcta. Cyndaquil.
No hay ninguna elección correcta
inteligente.
Para mí.
Yo encuentro que fueron súper inteligentes porque cogieron precisamente a los Pokémon más populares y los más vendibles, de hecho.
Tengo...
Es que ahí está la cosa.
Muchas ganas de darle las gracias a Game Freak por no hacer bailoteo de su gran atracción a Kanto en esta Pokémon Presents.
Y diría que son más inteligentes todavía. Mira, me estoy yendo muy en la bola. Fueron más inteligentes todavía porque si te das cuenta, la evolución final de cada Pokémon representa fielmente al Japón feudal.
Exacto.
Un arquero, una tortuga.
Un kaiju. Un arquero, un kaiju
y un monstruo de fuego.
No, pues bruto, el samurái es Samurott. Bueno, claramente tampoco se jugó Quinta Gen Sebas Contre.
No, tampoco. Tampoco lo hice.
Claramente tampoco se jugó Quinta
Gen. No, tengo un video al respecto súper entretenido sobre eso muy pronto. Estos nuevos juegos levantaron muchas preguntas entre el público. Vamos a omitir a toda la gente diciendo que no le gustó ninguno porque se ven todos como las huevas, porque la gente es ridícula.
No, mira,
a mí me encantó el juego
con los personajes chiquitos. Lo único
yo
que
voy
es
a quejar
nada
por otra
les
razón.
Gusta a los llamados fans de Pokémon, nada les gusta.
Amaro, yo me voy a quejar por otra razón.
¿Por qué te voy a quejar?
Porque si tenían la capacidad, la gente necesaria para poder hacer un juego tan preciosamente bello como en este momento es Pokémon Legends Arceus, ¿por qué crees que sacaron Sword y Shield?
Obviamente.
Porque el dinero.
Se tomaron más tiempo para hacer Legends Arceus, pues, Javier.
Es que piensa que ahora, ahora que Pokémon está en una posición donde se puede vender y puede ganar plata de muchos lados posibles, te está dando cuatro mundos. Te está dando primero el mundo de la saga principal, que es el que todos van a comprar por la comunidad competitiva.
Eso ya, pero están vendiendo. Dame un segundo, llámalo. Esa es la pregunta. Mucha gente está preguntando qué va a pasar con el competitivo.
¿El competitivo va a seguir? Pues yo creo que...
Sí, pero ¿va a seguir dónde? ¿Se va a quedar en Galar?
Obvio.
Mira,
¿sí?
Mira, ¿cómo
lo, van a seguir
¿cómo
expandiendo la Pokédex?
¿Cómo lo pienso yo? ¿Cómo lo pienso yo? Van a expandir la Pokédex de Galar para que se ponga al día con los Pokémon que estén incluidos en Diamante,
sí, no.
Diamante, y Perla, sí, no. Diamante y Perla Switch.
Sí, sí, sí.
Y Pokémon Legends va a ser una cosa aparte.
Sí, porque Legends ya está confirmado que va a ser una aventura de single player.
Me encanta,
Y ese es el tema, porque ¿tú crees que Game Freak va a dejar las manos del competitivo en el juego hecho por una compañía externa?
No, va a dejar,
nunca.
No, va a dejar el competitivo en Diamante y Perla.
El competitivo se va a quedar en Sword and Shield.
Diamante y Perla va a tener un competitivo muy similar al de Let's Go. Va a ser muy casual.
Probablemente.
Sí, pero bueno.
Ya, continuando. Como dije, la saga Let's Go va a seguir siendo una saga casual. Van a seguir saliendo juegos de Let's Go. Está más que firmado eso.
Loco, lo espero. Todavía espero Let's Go Yoto.
No, Let's Go Yoto va a salir. Va a salir el próximo año, te lo aseguro. Y luego está en la saga de los remakes, que me alegra mucho que se hayan delineado de la saga del competitivo, porque siento que Horas fue con calzador. De verdad siento que Horas fue con calzador. Es un juego que mucha gente le gusta.
Tendría que haber venido a reemplazar a XY.
Sí, es un juego que... muchos lo quieren, pero yo lo detesto. De verdad, porque siento, primero porque por culpa de... No voy a decir por culpa, pero por el desarrollo de ese juego fue que XY envejeció tan mal. Por eso y porque siento que ni siquiera reflejaron bien joven. Ni siquiera reflejaron bien el juego original. Hicieron lo que quisieron. Así que me alegra que los remakes sean así. Sean juegos totalmente apartes para rememorar un juego que se hizo en un tiempo y ahora va a estar a la modernidad de los tiempos actuales. $60, de nuevo.
Me encanta.
$60. Ya. Iba a ser chiquito. Bueno, imagínate. Bueno, un comentario aparte. Mucha gente en Twitter, qué asco. En las redes sociales se está quejando de que este juego se ve un poco mal. Vamos a agregarle líneas negras. ¿Qué mierda les pasa?
¿Qué mierda?
Se quejaron de toda la sexta gente que los renders de los Pokémon tenían líneas negras. Sacaron mods para quitarle las líneas negras, argumentando que así se veían mejor. Y ahora se las quieren poner.
Como me dijo un amigo, los fans de Pokémon no saben qué es lo que quieren.
¿Qué mierda les pasa?
Como leí en Twitter, no importa que anuncien, los fans de Pokémon son los que más lo van a odiar.
Estas son las palabras que me dijo un amigo. He llegado a la conclusión de que los fans de Pokémon no tienen idea qué es lo que quieren los weón. Porque esto se va de vuelta a Gen 4. Cuando salió Gen 4 la gente se quejaba porque era muy, muy similar, lo entiendo. Todo esto, no había ninguna nueva innovación en Gen 4 y las historias se estaban empezando a sentir como que estaban hechas del mismo molde. Entonces cuando sale Gen 5, la gente se queja de que Gen 5 es muy diferente. No, como, puta weón, no es lo que queréis de Gen 4, no queréis que fuera distinto. Entonces cuando sale Gen 6 lo hacen un poquito más cerca, los juegos más viejos, y la gente se queja de que son directos a la nostalgia. Y es como, ¿cómo crees que queréis que te den el gusto si no vaya a aceptar nada de lo que te dan? Malagradecido la c***.
Váyanse a la mierda, los fans de Pokémon.
Váyanse a la mierda, malagradecido la c***. No se merecen Pokémon ustedes.
A ustedes no les gusta Pokémon. A ustedes lo que les gusta es... Ni siquiera sé qué es lo que les gusta. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? No les gusta Pokémon a ustedes.
Sí, para aquí nos vamos con cosas. Todas las fanbases son tóxicas. Todas. Sin excepción.
Ilka, felicitaciones. Estás haciendo un juego hermoso.
Sí, es muy bonito.
Si es fielmente... Mira, si es muy fiel, demasiado fiel a Diamante y Perla, la gente puede que se lleve una decepción. A mí me va a encantar porque a mí me encanta Diamante y Perla tal como es. Y que me lo des. Con velocidad, gracias. Mira, a mí me basta con que de verdad ahora Blissey no se muera en 30 segundos, para mí es suficiente. Con que Blissey no se muera en 30 segundos, para mí es un trabajo la raja, nada más.
La gente que sabe del tema, porque yo no sé de la cuarta generación, dijo que en el trailer aparecía un NPC que era un NPC de platino, así que se esperan ver más actualizaciones en ese aspecto.
Mira, si ponen la Dex actualizada de Pokémon Platino, tampoco me enojo. Si me cambian el orden de los líderes de gimnasio, como fue de platino, o sea, de diamante, perla, platino, tampoco me enojo. Si me arreglan el pantano, que es impasable y que todo el mundo se salta, tampoco me enojo. Porque siento que este juego, como lo están haciendo, ya de por sí ya es mucho mejor que un Sword and Shield Skin Shino.
De hecho, bueno, no, mira, yo quiero darle las gracias a Ilka. Quiero darle las gracias a Ilka porque ahora la Maru tiene una razón para comprarse una Switch. La encontró por fin.
Sí, me voy a comprar la Switch inmediatamente solamente para jugar Pokémon. Nada más.
El Amaro encontró su Cadence of Hyrule.
El Amaro encontró su Xenoblade Chronicles Definitive. Espérate, eso es incorrecto para mí.
Bueno, y en otras noticias que van a pasar muy piola después de todo esto, Tony Hawk va a llegar al Nintendo Switch, el Pro Skater 1
más 2. Sí, caché que solo fue anunciado como una cadena de tweets bastante sospechosos de parte de... De parte de las interacciones entre las cuentas de Nintendo, Crash Bandicoot y la cuenta de Tony Hawk.
Fue como, ok.
Y de repente la cuenta de Tony Hawk y Activision salen diciendo, el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 va a llegar a la Switch también.
¿Sabes qué más no va a llegar a la Switch?
¿Quién no llegará a la Switch?
Nuestros anuncios. El LeakCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast. ¿Y Sony no quería ser menos, pu?
Era que no. Si ella la hizo, yo también. ¿Ah? Nintendo Direct, PlayStation Experience, ¿cómo se llama?
State of Play.
State of Play,
ahí está. State of Play, se me olvidó.
¿Sabes qué? Así de aspectos generales. La encontré mejorcita que la Nintendo Direct.
Sé que en aspectos generales yo la encontré mediocre.
En aspectos generales tengo que decir que la vi a doble velocidad y ahí me di cuenta realmente cuáles son los juegos que valen la pena. Si van a ver algo en diferido, véanlo a doble velocidad. Si en doble velocidad no les llama la atención es porque la web es mala. Así de simple.
Javier, mira, tu opinión y la mía no son excluyentes. No estoy diciendo que fue una maravilla. Estoy diciendo que fue mejorcita que la Nintendo Direct.
Exacto. La Nintendo Direct fue como un 3,1 y esta fue un 3,5.
Un 3,6.
Probablemente, sí.
Sí, no, o sea, que la Nintendo Direct tiene demasiados problemas de pacing. Al menos con eso no me pasó en este State of Play. En este State of Play no me aburrí. No conozco ninguno de los juegos, no me interesa ninguno, pero no me aburrí.
Eso es lo importante.
Hablemos de cada uno. El primero yo creo que es el más saltable de todos los de la lista.
Y saltable no porque sea malo, sino
porque ya lo hablamos antes.
Claro, lo hemos mencionado caleta de veces. Crash Bandicoot 4, It's About Time, llega a PlayStation 5, bacán, ya sabíamos.
¡Qué bien, gente! O sea, no es como que podáis comprarte el juego de Play 4 y jugarlo propiamente tal en la Play 5. O sea, claro. ¡$70!
Y de hecho, los que compran el juego de Play 4 tienen acceso a la versión de Play 5 si es que hacen el upgrade.
¿Pero el upgrade es gratuito o es de pago?
El upgrade es gratuito.
Ah, bueno.
O sea...
Ahora la Play 5 no te la regala nadie. Más de esto más adelante.
Returnal.
Sigue sin llamarme la atención.
De verdad, a mí tampoco. De hecho, yo te digo, lo veo a doble velocidad y no me interesa. O sea, qué bueno que pase rápido, eso pienso.
Pero es como... Como que para mí Returnal, sin el desmérito de los desarrolladores de Returnal, que creo que deben ser personas espectaculares.
Por supuesto.
Pero se me ve como un juego más para mí, como un juego del montón.
Esto ya lo vi muchas veces.
Claro.
Este tipo de juego es de esos que lo que hacen es tratar de agarrar la potencia al máximo de la consola para ver ya qué podemos lograr visualmente en la PlayStation 5.
Pero solo el aspecto gráfico. Queda como un juego más.
Exacto.
Lindo tu juego.
Tenía un juego más.
Sí, lindo tu juego. Gracias.
No Good City, quiero hablar City, al final.
Sebastián, quiero hablar de eso más adelante, ¿no?
¿Quiero hablar al final de No Good City?
Hablemos al final de No Good City. Este juego es nuevo.
Este juego se ve interesante. Me gusta el estilo artístico.
Se ve choriza, de verdad, es como que siento que tiene harta personalidad.
No entendí nada, el trailer tiene harta perso, el weón me recuerda a los de Yakuza pegándole corneta y patada a todos los weones, me encanta, quiero saber más de Sifu.
¿Te imaginas que sea al final como este juego, cómo se llama esto? Es como un beat'em up, pero tipo 3D.
Me encanta.
Así como avanzando y pegándole a los giles, sí. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Doble Dragon?
Me encanta. ¿Doble Dragon? Probablemente sea Doble Dragon.
Un Doble Dragon, pero en
3D.
En 3D.
No existen beatmaps en 3D.
Sifu sale para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.
Yay.
Lo jugarán en PC. Mucha gente lo jugará en PC, te lo aseguro.
Yay por juegos que no sean exclusivos de PC 5, lo siento.
Chris. Exacto. Chris, ¿alguna opinión del Sifu?
La verdad, no, nada que destacar fuera de lo que ya mencionaron.
¿Y del siguiente?
Solar Ash Kingdom. de los creadores de Hyper Light Drifter.
Lo había mostrado antes. Me encanta.
Sí, lo habían mostrado antes. Sí, de hecho, esa es una tónica de esta State of Play. Casi todo lo que está acá ya lo hemos visto.
Entonces, ¿para qué hacer una State of Play? Es la pregunta.
Para recordarte
obviamente
que los juegos
para salieron. Recordarte que salió de no, que sale de nuevo. ¿Te acordáis? Es como la 3 2015, 2016, 2017.
Mira, es interesante porque
3 años seguía mostrando el Spider-Man porque todavía tenían que recordarte que venía el Spider-Man.
Claro, pero ¿sabes? Lo interesante es que esta State of Play también compartía algo muy interesante. Fechas de lanzamiento.
Sí.
Loco, todos los juegos tenían o el año o una fecha exacta. No había nada
ya no con vende
un,
humo.
No había nada con un humo así de algún día.
Sí, pero quiero recordarte que Solar Ash y uno de los juegos que está más adelante ya tenían antes el año de lanzamiento, ¿cachai?
Sí, pero
que sí estaban confirmados para el 2021. Entonces que vuelvan y te vuelvan a decir que está confirmado para el 2021 como que no te dice nada nuevo.
No, pero me confirma que va a salir este año. Que tampoco, sí, no significa, que tampoco bueno. Significa mucho realmente, porque al final los retrasos siempre ocurren a última hora.
Claro. Véase, por ejemplo, los tres últimos programas del año pasado.
Claro. Five Nights at Freddy's Security Breach.
Es un juego que ha envejecido muy bien, muy bien.
Esta franquicia ha ido increciendo de una manera, weón.
De indie a indie con valor de triple A.
Debo decir,
no es mal progreso, la verdad.
El creador, de verdad estoy profundamente orgulloso del creador. Es un crack. Nada más que
decir. Steve Cawthon. Nada que decir de Steve Cawthon.
Un crack.
¿O es Scott Cawthon?
Scott
Cawthon. Nada que decir de Scott Cawthon.
Creó una franquicia que se ha mantenido, pero como el vino.
Sí.
Solamente, por favor, no la caguen. Gracias.
Se ve interesante este juego. No te voy a mentir, me llama la atención.
O sea, me da miedo porque me va a asustar, pero se ve bien.
O sea, ese es su fin, yo creo que lo está haciendo la raja.
Bueno, claro. Este juego también sale para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.
Entretenido.
¿Era que no? Oddworld, ¿alguien ya le aburrió Oddworld? A mí sí.
A mí igual.
O sea, si le tengo que conceder algo, es que este tráiler fue más claro que el que habían mostrado antes.
Sí.
Como que
hay algo que no le tengo que conceder al Oddworld Soulstorm, y es que llamen a su juego 2.9D.
Ah, sí, esa weá, qué chucha esa weá.
Tu juego es 2.5D. Es un plataformero 2D con profundidad y con la opción de moverte entre los niveles. No le ganáis a Mutant Knots en tu weá. Mutant Knots era más 2.9D que tu caga de juego.
Sin ir más lejos, en esta misma lista está el Crash Bandicoot 4. O sea,
claro, Crash Bandicoot 4 es más 2.9D que el Oddworld.
Bueno, Kena Bridge of Spirit, que se ve bonito.
¡Kena!
¡Kena!
¡Ponte el trailer!
Mira, es básicamente otro Horizon, Javier, básicamente otro Breath of the Wild, básicamente.
¿Era necesaria la referencia Casado con Hijos?
El Kena es un Horizon cute. Que a su vez es un...
¿Sabes qué?
Es un Breath of the Wild.
¿Sabes qué? Lo tomo. Lo tomo.
En todo caso, Horizon no vino antes que Breath of the Wild.
¿Salieron al mismo tiempo?
Salieron
al
mismo tiempo. Y los dos son muy buenos a su manera.
Pero claramente uno...
Sí, a su manera ambos son excelentes.
Claro, pero claramente uno pacó al otro en lo que es marketing.
Claro.
O sea, es que estamos hablando de una nueva IP y por el otro lado tenemos a Zelda.
Exacto.
Claro, no. Era difícil la competencia, pero ninguno de los dos son buenísimos. Claro. Uno es un 10 y el otro es perfectamente un 9,3.
Claro. Kena Bridge of Spirit sale en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC el 24 de agosto del 2021.
¿Sabes qué? Lo único que me da lata es que estoy seguro que este juego va a ser completamente olvidable.
Pucha, ojalá que no.
Puede ser muy bueno, pero te aseguro que va a ser olvidable.
Ojalá que no. Ya, con el siguiente juego tengo un problema.
Es bastante bonito.
¿Cuál es tu problema? Porque yo sigo esperando que en una State of Play me revelen la fecha de lanzamiento del Deathloop. Y no me mostraron la fecha de lanzamiento del Deathloop, la dijeron fuera de cámara.
El 21 de mayo del 2021.
Pero el Deathloop es el único juego de toda esta lista que me llamó la atención, y que, aparte del Sifu, porque es uno de los juegos que me ha llamado la atención desde el principio.
Lo he mostrado ya como 4 veces.
Eso voy a llegar con mi problema. El Deathloop, que va a salir en PlayStation 5 y en PC. Siento que los trailers que son así bonitos, cinemáticos, y que estas animaciones que han hecho se ven todas tan bonitas, tan bacanes. Pero
un shooter del montón.
Claro, pero después me toca ver gameplay del juego, porque han mostrado y es como
Overwatch.
Es solo otro shooter.
Es un shooter del montón.
Entonces siento de verdad que lo que me está pasando en este momento es que la gran gracia de Deathloop está en el contenido fuera del juego. en todos los trailers, en toda la historia, en todas las animaciones.
¿Básicamente Overwatch?
Probablemente. Porque ahí claramente estamos en BioShock esto no es.
Claro, entonces es como que Deadloop es como bacán, más de Deadloop, qué bonito. Pero aún así no quiero jugar este juego.
Yo lo jugaría, cosa de que cada vez que muriera, sacara el stream y después lo partiera, ¿no? Y será como, hola, bienvenidos a este stream. Espérense, ¿cómo que están diciendo que estoy abriendo el stream de nuevo? No, este es mi primer stream.
Seba, te va a robar la idea, no le digas tanto.
Eso ya se ha hecho.
¿O no?
Eso ya se ha visto.
Oh no. Ok. Ya entonces me arrepiento.
Bueno, y el Stadio Play cerró con el bombazo, comillas.
Bombazo entre muchas. Yo diría más como...
¿Cómo ponerle más sufijos a tu juego, al nombre de tu juego?
Más bien, ¿cómo ponerle Final Mix a un juego que no es Kingdom Hearts?
Claro, porque primero fue Final Fantasy VII. Y después fue Final Fantasy VII Remake.
Hasta ahí estamos bien.
Y ahora a ustedes les presentamos Final Fantasy VII Remake Integrate. ¿What?
Me da risa el nombre.
¿Pero que no Integrate no era un capítulo especial?
No, pues la nueva versión, pu.
Oh, claro, sí. Es la nueva versión. El episodio Yuffie es el contenido nuevo.
Claro, Integrate trae el DLC de Yuffie. Si tenéis la versión de Play 4 y quería hacer el upgrade de Play 5, tenéis que comprar el DLC de Yuffie aparte para convertirlo en Integrate. Es una cuestión súper rebusca.
Weón, ¿me estás juegando?
No, si tienes la versión de Play 4, el DLC de Yuffie tienes que comprarlo aparte. Y el DLC de Yuffie solo funciona en la Play 5.
¡Weón!
Datazo artístico, el juego ahora es gratis con PlayStation Plus, así que bájenlo.
¿Para qué voy a fingir sorpresa? Yo ya venía diciendo desde hace rato que Final Fantasy VII Remake no iba a estar completo en la Play 4.
No lo va a estar, pero ahora te lo van a dar con PSN Plus.
Pero tiene una pillería esto. El juego, si es que lo consigues por Play Plus, no lo tienes para Play 5.
Claro, porque necesitáis tener la licencia del juego para upgradearlo a Play 5.
Para migrarlo.
Cuando te lo dan por PSN Plus, tú técnicamente no tienes la licencia.
No.
Así que...
Pero que no nos hayan dado el DLC para Play 4, de verdad, lo encuentro una bofetada.
Sí, una bofetada, una patada a los huevos, weón. Es una patada a los huevos esa wea. Como más bajo que eso, yo creo que Sony Square Enix no han llegado todavía.
¿Se puede llegar más bajo que esto?
O sea, Square Enix...
No lo sé, venderte un remake de un juego 3DS y una demo técnica y una película a $60, yo creo que es bastante bajo.
Podemos llegar a algo más bajo aún. Podemos venderte un juego que tiene toda la historia fuera del juego. Final Fantasy XV.
También.
Qué horror.
Oh, por Dios. No, si Square Enix se ha mandado un par de errores bastante fuertes ahí.
Un puñado, más bien.
Un buen puñado. Yo creo que va a fallar un puñado. Para que nos vamos con cosas.
Se van de supermercado con las weas que han hecho.
Ajá.
Pero teniendo algo tan bueno como había sido. Opinión impopular, probablemente. Teniendo algo tan bueno como el remake de Final Fantasy VII. Que nos hayan cagado así a los fans que lo compramos en Play 4. De verdad, es un golpe bajo.
Pero es triste porque yo decía desde el principio: este juego no va a ser completo en Play 4. No lo van a comprar cagando en Play 4. Todo el tiempo que se tomaron en hacer.
Yo creo que todos lo vimos venir. Pero que salga la versión de Play 5 y que el DLC sea exclusivo al tiro. ¿Cuánto pasó? ¿No pasó un año?
No, y más encima sabiendo que hay... Ah, ¿cuál es la palabra? Escasez de las Play 5. Y que esta escasez está prevista para agosto y este juego sale en junio. O sea, corta el hueveo.
Claro, pues en abril, el 10 de abril se cumple recién un año del Final Fantasy VII Remake.
Claro, mira, loco, esto goza muy escasamente lo que los videojuegos, pero estuve leyendo esta semana noticias de que TSMC, que es como la gran fabricante de chips de en todo el mundo, básicamente, anuncia que prevén que los chorches van a durar por lo menos de aquí al 2022, porque están empezando a ver problemas con el suministro de agua en la zona donde tienen la fábrica.
¡My God!
Y esto es para chips en general. Onda, weón, los fabricantes de automóviles están teniendo problemas para conseguir chips para poder seguir fabricando. Imagínate las consolas.
Menos mal Nintendo no está queriendo sacar una Switch Pro en poco tiempo. Ojalá esto no me pegue como bofetada en 4 meses.
¿Te imaginas ahí?
Bueno, vamos a hablar más de Final Fantasy más adelante.
Se nos vaya Pan Studio.
¿Qué?
Adiós, pero adiós.
Se han hecho grandiosos juegos como... ¿Y quiénes son Pan Studio?
Ape Escape.
Ah, verdad, sí. No, quiero otra vez. Quiero una Ape Escape, por favor.
Para los que no conozcan a nuestros bellísimos amigos de Japan Studio. Japan Studio es uno de los estudios más viejos que ha tenido Sony. Durante
desde 1993.
Durante muchos años, y fueron los encargados de juegos tales como Hot Shots Golf, Ape Escape, desde luego, Knack,
Patapón,
The Last Guardian. Básicamente, son los equipos más capaces para crear cosas originales y bonitas de Sony. Así como artísticamente son de los estudios más buenos en Sony. Y Sony les dio la baja, el estudio fue completamente reestructurado y reintegrado al nuevo team Asobi, que son los encargados del desarrollo de los juegos de Astro. Astro's Playroom, por ejemplo, fue desarrollado por el team Asobi.
¿Ese es el juego que viene con la Play 5?
Es el juego que viene con la Play 5. Esto después de haberles dicho a Japan Studio que ya no tenían que optimizar los recursos para realizar IPs nuevas.
A ver, ¿cómo eso?
Perdón, ¿me voy a repetir?
Sí, Sony, me perdí con eso. Sony le dijo a Japan Studio que ya no tenían que hacer IPs nuevas para IPs nuevas a través del trabajo Sony. Ya no tenían que andar creando IPs nuevas para Sony.
Ok, si esto significa que van a poder trabajar en otro Ape Escape, estoy de acuerdo.
Y básicamente también después de eso les dijeron, sí, ahora ustedes básicamente ya no son Japan Studios, son Team Asobi. Japan Studio ya no está, ese es el punto, es el meollo del asunto.
Pucha, qué latita.
Pues sí.
¿Quieren pasar a nuestra sección de otros?
Me gusta esa idea.
Ya, yo sé que lo estaban esperando, Gigi, yo sé que lo estaban esperando. Y se los voy a explicar ahora. Quiero hablar ligeramente del marketing en los videojuegos.
Dale.
Y quiero mencionar específicamente eso que les pedí que no tocáramos en sus respectivos eventos. Knockout City. ¿Ya?
Ok.
Knockout City fue un juego que vimos por primera vez en el evento de Nintendo, en la Nintendo Direct. Y ese tráiler fue horrible, weón.
Horrible.
Fue horriblemente malo, weón, porque el video presentaba un concepto que podía llegarse entretenido. Imagínate personajes de distintas generaciones de los videojuegos compitiendo todos entre sí. Porque el trailer mostraba a una princesa pixelada de un juego de plataforma, a un ogro de un MMO en línea, a tu típico soldadito de tu shooter favorito, todos conversando entre sí, hablando del mismo juego. Y resulta que el juego es una cuestión completamente distinta.
Es un juego de quemados.
Es un juego de quemados con un estilo visual que no es brillante, pero no es malo. En general no se ve.
Hablando de juegos de deportes que son con estilos espectaculares, jueguen por favor Lethal League Blaze. Es el mejor juego de béisbol mortal de la historia.
Ya. ¿Y qué pasó esto? Que el video te presentaba una idea, el juego era otra cosa completamente distinta, y el juego se fue tapado en críticas. Completamente tapado en críticas. Un par de días más adelante, State of Play, PlayStation, aparece de nuevo en Knockout City. Pero ahora el tráiler habla específicamente sobre el juego. Te muestra de qué va el juego, te muestra cuáles son los personajes del juego, te muestra los detalles divertidos del juego, y ¿sabéis qué? Se ve divertido. La juega se ve divertida.
¿Sabes cuál es la parte más chistosa?
¿Qué?
Yo suelo ver la direct del lado occidental y del lado oriental, y la del lado oriental suelo verla después de haber visto la occidental para poder tener las comparaciones de las dos. Knockout City en la direct japonesa fue una presentación completamente diferente.
¿Te das cuenta?
De hecho, la presentación de Knockout City en la Nintendo Direct de Japón fue más cercana a lo que es la presentación de Knockout City en el State of Play. Sí, pero te muestran el juego por lo que es el juego y no por lo que sea que haya querido hacer EA con el video de Knockout City para la direct inglesa.
Claro, entonces ahí que te vais en las diferentes empresas de marketing. Una decisión tan simple como lo que fue la presentación en la direct de ponerle un video de presentación adicional al principio, te cagó completamente el juego. Te fuiste tapado en crítica. Y una presentación donde de verdad te muestran el juego, como lo fue en la direct japonesa o como lo fue en la State of Play, bueno, el juego se ve súper entretenido, me gustaría probarlo. Se ve muy bacán.
Aparte que parece ser un buen 3v3 o 4v4.
Claro.
Team Lickers de Knockout City, sería entretenido ver eso.
Exactamente, a eso me refiero. Entonces, te das cuenta que estamos hablando del mismo juego. Lo único que cambiamos es cómo presentamos el juego y las reacciones son diametralmente opuestas. Tengan cuidado cómo presentan sus juegos, chiquillos. Si están trabajando ahí, si son pequeños indies, tengan cuidado con eso.
Y si están trabajando con EA,
también,
que por favor EA no les venda la idea de vender su juego como un trailer cringe. Gracias.
Tengan cuidado con eso.
Oye, hablando de trailer cringe.
Yo sé que muchos ven el tema del marketing de los juegos como si no fuera la gran cosa, si el juego debería ser capaz de venderse por sí solo, pero es importante, es muy importante. El simple marketing puede oscurecer y tapar completamente tu juego o hacerlo brillar y que llame la atención.
Damos como ejemplos Mighty No. 9 versus Shovel Knight y cómo el marketing de ambos juegos logró hacer que ambos juegos fueran lo que son hoy día.
Eso, gracias por venir a mi TED Talk.
Muchas gracias. Bravo, bravo,
bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
Bravo, maravilloso. Maravilloso.
Les puedo hacer una preguntita a ver si se acuerdan, porque mi memoria es muy selectiva y muy extraña y muy, muy vagabunda. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo salió un tráiler de cierto juego que primero te mostraba unos conejitos jugando en un juego que se parecía a Fortnite y después se burlaba de ese juego diciendo que ese no era el juego que buscaban los gamers actuales y te mostraron un shooter genérico?
Yep. ¿Sí? Otro caso de pésimo.
¿Te acordás, Javier?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Qué pasó con ese juego?
No me acuerdo.
Me importa un pico.
No sé. ¿Desapareció adelante?
No sé qué fue este juego.
Me importa un pico. Ojalá no lo vuelva a ver nunca más.
De hecho, me dieron más ganas de jugar el juego de los conejos.
A mí también.
¿Sabes que después de haber mencionado eso, como que ya no le tengo tanto rencor a Knockout City por su extraña forma de presentar su juego? Pero estoy con la mayoría de internet. Queremos un juego de la princesa. Gracias.
Qué bien. Sí, todos queremos un juego de la princesa.
Ah. Ok, ahora pasamos, sí, pasamos a la sección de noticias cortas.
Aquí empieza la sección favorita de toda la gente. No, de hecho no es la favorita de nadie, ¿cierto?
¿Fortnite Fantasy 7? ¡Wow! Nadie lo vio venir.
Final Fantasy 7.
Final Fortnite Fantasy. Final Fantasy.
Bueno, después de las State of Play...
Siguiendo los anuncios, de Final Fantasy VII, Interquel,
Remake Integrate.
Final Fantasy VII The First Soldier, anunciado un... Básicamente Final Fantasy VII Battle Royale, basado en el entrenamiento de los Soldiers.
Esto es precuela de Final Fantasy VII, ¿cierto?
Se supone.
Debería serlo, sí.
Se supone. Sí, pero un Battle Royale.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Y Final Fantasy VII está vendiendo.
Se están subiendo... Eso sí, como que se están subiendo un poco tarde a la moto, ¿qué te voy a decir?
Sí, pero cualquiera se puede subir tarde a la moto. Lo importante es que sepan andar en ella.
Claro, eso es verdad. Porque no bastó solo
hablando
con eso.
Hablando de que me dejen andar en ella. Hablando de saber andar en ella. Ojalá en este juego también hayan motos, por favor. Gracias.
Pero hablando de la moto, no le bastó solo con eso a Square Enix, porque anunció otro juego
claro,
móvil.
Claro, porque Square Enix dijo, pero esto no es todo, chiquillos. A ustedes les encanta Final Fantasy VII Remake, así que les vamos a dar Final Fantasy VII Remake.
¿Qué?
Pero no es Final Fantasy VII Remake.
Pero chiquito.
Este es Final Fantasy VII Brilliant Remake.
Brilliant Remake.
Reluciente Remake.
Final Fantasy VII Reluciente. Final Fantasy Reluciente.
Oh, wow. Reluciente. Lo dijo yo, Alonso.
Bueno, presentaron.
Yo dije que
Final Fantasy VII Ever Crisis.
Oh, yo flipé en colores con esto.
Creo que esta weá se ve muy hermosa.
Flipé en colores con esto. Como que ya lo empecé a ver y fue como, ok. Y después fue como, ok. Y cada vez que me mostraron un poquito más y cada vez que me mostraron parte del mundo y parte de las escenas y todo lo demás, yo estaba como, lo quiero, quiero comprármelo.
Sí,
yo
también lo quiero.
Quiero comprármelo. Final Fantasy VII Ever Crisis viene a ser el primer compendio de Final Fantasy VII. ¿Se acuerdan lo que yo decía que quería que Final Fantasy VII Remake fuera?
Bueno,
que fuera como un compendio de todas las historias de Final Fantasy VII para poder tenerlas en un solo gran conglomerado. ¡Esto es Ever Crisis!
Bueno, técnicamente lo va a hacer de cierta forma, porque luego me llamó tanto la atención que en el tráiler de Ever Crisis hicieran tanto énfasis en otra oportunidad para un remake.
Claro,
otra oportunidad.
Es que es todo lo que debía haber sido el remake de Final Fantasy VII.
Claro.
Chiquito.
Final Fantasy VII Ever Crisis cumple con traer las historias de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Before Crisis, Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII Crisis Core y por primera vez Final Fantasy VII Advent Children de forma jugable.
Mira vos.
No puedo creerlo.
Espera.
El juego de Final Fantasy VII Advent
Espérate,
Children.
Entonces en Final Fantasy VII Ever Crisis no van a contar la historia de Final Fantasy VII de First Soldier. Voy a tener que jugar los dos juegos igual. ¡No!
Bueno, ya tenemos más que claro que uno de estos dos es gratuito. Ya sabemos cuál es.
Bueno, Final Fantasy The First Soldier tiene fecha tentativa para el 2021. Final Fantasy VII Ever Crisis tiene fecha tentativa para el 2022.
Y yo solo les digo a Square Enix, consideren sacar una versión para Switch.
Por favor.
De Final Fantasy VII Ever Crisis.
Por favor.
O sea, si ya sucedió con Final Fantasy XV Pocket Edition, no parece algo tan descabellado.
Por favor, Square Enix, por favor, considéralo.
¿Por qué Final Fantasy VII Ever Crisis se ve tan bonito?
Porque está hecho con cariño.
Bueno, ¿y sabías que no estaba hecho con cariño?
¿Qué no estaba hecho con cariño?
Oh, no, es hora de la sección.
Es el momento.
Tu cloud gaming favorito, Stadia.
La sección de Stadia, cosas de la semana.
Al parecer hay una... Acción en grupo quieren demandar a Google, a Bungie y a ID Software por la publicidad engañosa con la que promocionaban Google Stadia. Porque prometían 4K, 60 FPS y al parecer el 4K nunca fue 4K real.
El 4K nunca fue 4K real y de hecho lo han ido diciendo desde el principio de los tiempos. Desde el inicio, el 4K de Google Stadia no es 4K nativo, es 4K escalado. Esto es la PS4 Pro.
Ajá, ajá. Supongo que... Upsi.
Pueden tachar del bingo la mención de la PS4 Pro provista por Job Alonso.
Ok.
Bueno, y en más Stadia cosas, hubo noticias de que... Bueno, el juego en sí ya fue parchado, pero la noticia en su momento fue que los desarrolladores despedidos de los estudios de Stadia ya no podían seguir parchando los juegos porque, bueno, habían sido despedidos.
Stadia cosas,
claro, claro, tengo entendido que ese tema se solucionó, el parche en cuestión fue aplicado y subido, pero Stadia cosas.
Ay. Ok, esperemos que los 10 jugadores de Stadia puedan disfrutar del juego parchado.
Hablando de desarrolladores que no podían parchar sus juegos, el Javier pensaba que no le iba a poner la pauta, pero aquí está. CD Projekt Red y su juego Cyber tiene un problema similar.
¿Sí?
¿Se acuerdan del hackeo que ocurrió hace un par de semanas? Y el ransomware que atacó a la empresa.
Espérate, entonces estamos hablando de...
¿Del hackeo que ocurrió en CD Projekt Red?
Sí.
Bueno, la noticia es que los desarrolladores aún no han recuperado el acceso a sus equipos de trabajo.
Ok.
Por lo cual, el famoso parche que venía a mejorar el juego en las consolas y en PC y toda la cuestión que se había prometido, creo que para finales de febrero, principios de marzo, aún no está completo y no se va a poder lanzar a tiempo porque la gente sigue sin poder trabajar. Upsi.
Y por eso es que tenemos que generar conciencia de crear backups. Backups, por favor. Generen respaldos de todo lo que andan trabajando, porque si el día de mañana les pasa algo así, van a perder toda la información y les va a costar más volver y van a tener que empezar de cero. No,
la pregunta que yo me hago
acá,
la pregunta que yo me hago acá es que sí, porque supuestamente tenía los backups, porque por algo decidieron no pagar el rescate. ¿Por qué las estaciones, ¿por qué las estaciones de trabajo siguen bloqueadas?
Ups.
Ups, y hablando de... Ya mencionamos el chiste de Fortnite, ¿cierto?
Ya hicimos un chiste de Fortnite.
Ah, bueno, entonces no vale la pena...
El Final Fortnite, sí.
Entonces no vale la pena hacer otro chiste. Bueno, Fortnite, noticia de nuevo, porque hace un crossover nuevo, porque, loco, a esta altura Fortnite también es el gran juego de los crossovers.
El gran juego de los crossovers.
Street Fighter llega a Fortnite.
¡Yay! ¡Ah, yay!
Todo lo que había querido, ver a Ryu de Street Fighter con una escopeta, como en Smash.
¿Sabes qué es lo más divertido? Que en los primeros teasers donde se veía la grieta y si te acercaba y veía y como lo que había en la otra dimensión.
El castillo de Susaku.
Es el castillo de Susaku, el mismo lugar que está como escenario en el Super Smash Bros.
Si son competencia directa ahora.
Sí.
Luego está. ¿A cuánto estamos de ver un personaje de Fortnite en Smash a esta altura?
Traje de mí de Yonsi.
De hecho, me sorprende que se han demorado tanto.
Traje de mí de Yonsi.
Loco, todas las referencias están ahí. Va a pasar.
Mira, yo solo voy a decir.
Fighter Pass 3, que, solo Fortnite.
Yo solo voy a decir que los que están haciendo el trabajo de diseño de modelado de personajes están haciendo, pero un suculento trabajo.
¿Lo dices por Chun-Li?
Lo digo por Chun-Li.
O sea, yo lo digo por Río, pero bueno.
O sea, podríamos hacer el argumento de que los dos están suculentos, ¿cachai? Así que qué entretenido ver a Ryu, a Chun-Li y a Kratos haciendo el baile de Fault. ¿Qué tiempo estamos viviendo, weón?
Bueno, ya que está...
En un lado podemos ver a Banjo-Kazooie peleando contra Sephiroth en el nivel de Sonic usando objetos de Zelda. Y en el otro vemos a Master Chief, Ryu, Thanos y Kratos.
Y el Mandalorian.
Y el Mandalorian bailando en un campo gigante. 2021, weón.
Claro.
2021 cosas.
Pero bueno, ya que hablamos de Fortnite, ¿alguien se acuerda de la demanda de Epic Games y Apple?
¿Cómo no?
Obviamente.
Olvidarlo. Bueno, fue noticia esta semana de que Apple pidió que citaran a Valve para que Valve entregara información y estadísticas de la venta de los videojuegos, porque el argumento de Apple es que ahí puede ver que hay una gran tienda de videojuegos digitales que es claramente el actor mayoritario en el mercado del PC y también cobra un 30% como lo hacemos nosotros, así que no estamos haciendo nada malo.
Ok, ¿y Valve qué dijo?
Valve respondió diciendo, ¿de qué guay estáis hablando si nosotros estamos en el mercado del PC, que hay como 5 tiendas compitiendo y más? Y nosotros no tenemos nada que ver con los juegos móviles.
Entonces,
eso fue la primera noticia. La segunda noticia es que el juez dijo a Valve, no sabe que Apple tiene razón, por favor, entreguen los documentos, por favor. En
chucha madre,
claro, onda, ese juez. ¡Qué weá!
Compradísimo, weón.
Claro. Y lo más divertido es que el argumento que da el juez es como: sí, puede que tenga razón, pero Apple igual citó a básicamente medio mundo, así que igual entregar los papeles.
Por debajo de la mesa
aparecen los billetes.
Tarar. Y te llaman a tu Valve, a tu juicio personal.
Loco,
¡qué horrible, loco!
Es una weá que me supera, de verdad me supera. Valve se debe haber forzado a entregar la información de ventas de 436 diferentes juegos con datos de hasta el 2017 hacia atrás, desde el 2007 en adelante.
Apple está empecinado en ganar esta weá.
Al parecer.
No los culpo, pero tampoco los defiendo.
El tema es que Valve argumenta de que ellos no guardan ellos tienen la información, pero no guardan este tipo de informes preparados, como aquí está, tienen que armarlo y eso les toma tiempo y necesitan gente y un montón de cosas. O sea, igual Valve tiene montones de plata, así que tampoco contraten gente.
La pelea de la empresa ultra mega millonaria contra la multimillonaria contra la mega millonaria.
Claro, básicamente. Pero esta cosa se está tornando demasiado interesante porque yo me pregunto, Apple pidió esta información. ¿Cuál es su defensa literal? ¿Es como Valve hace lo mismo?
Pero si Valve hace lo mismo, sabe que tiene razón.
¿Pero cuál es esa es su defensa? ¿Valve hace lo mismo pero no es realmente lo mismo?
Mira, yo lo único que sé es que es correcto pensar que vamos a volver a hablar de este tema en el próximo programa.
O sea, vamos, sí, esta cuestión va a seguir dando tema hasta que se resuelva, obvio.
Hasta que la vaca cante.
Claro. Hasta que Fortnite vuelva.
Volverá.
No creo.
No sabía. No creo. A menos que hables de la versión de iOS.
Por eso, la versión de iOS volverá, no creo.
No creo. Pero nada se perdió.
¿Tenemos eso nomás, creo?
No, nos queda algo para mencionar.
¿Qué cosa?
Algo muy bonito. Hace un rato atrás no mencioné Lethal League Blaze por nada.
Ok.
¿Y por qué mencionaste Lethal League Blaze?
¿Por qué mencioné Lethal League Blaze? Porque aparte de ser uno de los mejores juegos de acción, combate, combates y pelotas de béisbol, no estoy mintiendo, jueguen Lethal League Blaze. El equipo detrás de Lethal League Blaze, Team Reptile, había anunciado ya hace mucho tiempo que estaban trabajando en un sucesor espiritual de Jet Set Radio.
¡Jet Set Radio!
¿Oigan Jet Set Radio? ¿De Sega?
Sí, es bacán.
¿Cuál es Jet Set Radio? Recuérdamelo.
¿Dónde están? ¿Dónde están? Understand.
Oh, qué buenardo,
loco.
Qué buenardo.
Esencialmente. Bueno, durante mucho tiempo estuvieron trabajando en el sucesor y ahora por fin mostraron más datos e información de Bomb Rush Cyber.
No, Cyber.
Este algoritmo, weón, con F, es con F, no me censuren, este es con F, es Cyber. Es Bomb Rush Cyber. Algoritmo del Leakcast extraño que me censura la web por azar.
Pero estás diciendo que
Sebastián, tienes que trabajar en el algoritmo censura del Leakcast.
Estás diciendo que no es Cyber, es Cyber Funk.
Funk.
Ya.
Cyber Funk con F.
Ok, perfecto, perfecto.
Cyber Funk. Y se ve la raja, weón.
A ver,
me encanta cómo se ve.
Lo voy a buscar porque la verdad es que no lo había cachado.
Cyber Funk. Qué poco, ¿cómo decirlo?
Aquí se ve bonito. Esta weá es de radio. Esto no es un sucesor espiritual, esto es Jet Set Radio.
Es Jet Set Radio y está trabajando Hideki Naganuma como compositor. Esto es Jet Set Radio.
Ah, me encanta. Supongo que habrá que jugarlo.
Ahí para que lo agreguen a la lista de indies posibles por
añadir
jugar.
A la lista de deseados. Bueno, si el juego resulta ser bueno o no, van a verlo en la página de reseñas del Leakcast en Steam.
¡Sí!
Recuerden, el enlace está en la
descripción. Porque el Leakcast hace reseñas y las tira en Steam para que ustedes puedan saber cuáles son los juegos recomendados por el equipo del Leakcast.
Es y más, en el Leakcast. Y yo creo que tenemos un programa.
Tenemos un programa.
Sí, eso fue un programa.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. ¿Recordaron todos grabar el episodio?
¿Qué?
Oh, no.
Ups. Muchas gracias. Esta semana nos acompañó el Amaro. El Chris.
Buenas noches.
El Javier.
Sebastián, ¿cómo puedo recuperar un archivo sin grabar?
Y yo fui el Seba, tampoco presioné grabar, así que chiquillo, esto es un loop, un dead loop. Buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos a Si No Confirmes por la Cresta. Más de eso más adelante. Esta tarde-noche nos acompaña...